Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Alejandro Grimson sobre su libro sobre el peronismo. Y estábamos en un momento dilemático que era el 55, ¿no? De por qué Perón evita combatir, teniendo probablemente posibilidad de resistir. Y estábamos hablando de estos momentos preliminares a la Guerra Civil, que seguramente se hubiera sido uno, ¿no?
Claro, también creo que hay otro elemento que está muy claro en las cartas entre Perón y Cook, que son inmediatas, ¿no?
Claro.
Que es que Perón creía que él volvía rápido.
Sí.
O sea, vos lees 56, 57 y Perón creía dos o tres cosas. Uno, que iba a haber otro el 7 de octubre.
Exactamente.
Y dos, que él volvía, era una cuestión. Yo creo que también eso quizá explica, ¿no?
Sí. Sí.
Que él volvía sin entregarle armas a los obreros.
Claro,
como volvía pasó. De una manera más económica, por decirlo.
Como había pasado el 16 de junio del 55, ¿no?
Claro.
Que no le quiso entregar armas porque la frase de Perón era: entregarle las armas es fácil, quitárselas es muy difícil.
¿No? Lo cual se comprobó cierto muchos años después,
claro,
con otro sector.
En otro momento. Pero ahí arranca una etapa fascinante para mí de la historia del peronismo, que es la resistencia. Que un poco lo corre a Perón por izquierda, ¿no? Que le va por encima de Perón, ¿no? Sin ser una izquierda clásica en absoluto, pero digo, se corre un poco a la izquierda y obliga a Perón a tener un discurso más combativo, ¿no?
Sí, yo creo que primero, bueno, la Libertadora, el golpe de Estado contra Perón fue el único golpe de Estado que descabezó la CGT. Después ningún golpe de Estado cometió el mismo error. ¿Por qué digo error? Porque cuando descabezó la CGT, lo metieron preso a todos y surgió el nuevo activismo más combativo.
Claro.
Después lo que hicieron fue matar a los activistas combativos y dejar a la dirección de la CGT o dividirla, digamos, a Sopardo Brasil, una CGT combativa, otra CGT negociador y todo eso, claro. Pero ahí yo creo que hay un tema muy fuerte que es realmente, por ejemplo, los socialistas dicen, bueno, nosotros exigimos elecciones libres en los sindicatos, y se hacen y ganan los peronistas.
Claro.
Entonces los socialistas dicen, entonces exigimos que se vayan los peronistas de los sindicatos, ya no aceptan las elecciones libres, ¿no? Pero muy rápido, y lo sacan a patadas. Entonces eso era una cuestión de resistir, o que, digamos, estabas liquidado, te estaban liquidando, estabas proscripto, no te dejaban el sindicato, no dejaban nada. Y ahí aparece una efervescencia popular descomunal que por lo menos va hasta el 59. Yo creo que la derrota del frigorífico Lisandro de la Torre.
Y la huelga bancaria también.
La huelga bancaria, yo creo que son episodios claves para entender, incluso para entender la actualidad, digo yo. Ponele, si vos entendés eso, saltás muchos años más, ¿no? Llegás a principios de los 90 y decís, claro, hubo una derrota de la huelga ferroviaria, una derrota de telefónicos, etcétera. Vos entendés que para que se apliquen planes muy antiobreros hace falta que haya derrotas en el conflicto social.
Sí.
Y entonces vos podés mirar la actualidad y decir, todavía no existieron esas grandes derrotas hoy, ¿no? Entonces hay cosas que Macri quiere hacer y no puede, no solo porque no le alcanzan tres diputados, sino porque no da la relación de fuerza todavía.
Todavía. ¿No? Por eso de las reformas estructurales, ¿no? Que se plantean. Y además, la verdad es que Argentina es uno de los países más sindicalizados proporcionalmente del mundo.
Ah, sí, impresionante. Pero bueno, ahí en ese momento de la resistencia realmente surge toda una renovación que también rápidamente va a ir en distintas direcciones, ¿no? Porque Van Dorn también surge de ahí, es un capítulo de eso, Rucci es otro capítulo muy distinto, muy poco comprendido, creo yo, muchas veces por el progresismo, en el sentido de que Rucci confrontó con la posición que tenía, siendo un anticomunista recalcitrante, obvio, pero él confrontaba con la posición que había en el sindicalismo de no ponerse a las órdenes de Perón, lo cual implicaba no negociar con la dictadura. O sea, Rucci representaba el peronismo sindical versus los sindicatos peronistas que querían negociar con la dictadura.
Claro, sí, eso es muy interesante.
O sea,
ese rol de Rucci. Aparte era un cuadro político interesante, ¿no?
Claro, complejo, ¿viste? Entonces, digo, pues si no, armamos estigmas, ¿viste?
La burocracia sindical.
La burocracia sindical, todos los dirigentes son iguales. Bueno, terminás en todos los políticos son iguales. O sea, terminás no entendiendo nada.
Esa etapa
nada.
Es una etapa fascinante y poco estudiada. Digamos que es la que va del 68 al 73, ¿no? Digamos, de esa confrontación con la Revolución Argentina, ya con la crisis de Longaniato, podemos decir, ¿no? Donde ahí Rucci tiene un papel fundamental, ¿no? Este, como líder del sindicalismo, con un Perón en el exilio, que es muy minimizado, efectivamente, ¿no?
Sí.
Este, y está esta cosa tan insoportable de la Argentina, que es que si hablas algo a favor de Rucci te convertís inmediatamente.
Ah, sí, o sos Rucci.
Ruchista.
O no sé qué, qué sé yo.
Sí, sí, creo que.
No, pero digo, no es, incluso digamos, saquemos el a favor, pero si no entendemos que Rucci se puso en una lealtad absoluta a Perón, uh-huh, para buscar su regreso, no podés entender por qué Rucci ocupó el lugar que ocupó, porque él le tenía el paraguas en la foto famosa. No puedes entender qué significó el asesinato de Rucci para Perón.
Totalmente.
No, o sea, no puedes entender la historia argentina en ese capítulo fundamental.
No, además no reconocer el liderazgo de Perón, que estaba haciendo las cosas bastante bien, digamos, en su estrategia frente a la dictadura, ¿no?
Sí, con mucha lucidez táctica.
Absolutamente, que obligó a la convocatoria de elecciones, ¿no? Digamos, claro. Que creo que en ese sentido también hay que ver eso.
Y hubo un debate en ese momento, en el 72, porque Lanusse le pone la trampa, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, listo, no hay proscripción de partidos, pero los candidatos tienen que estar todos en 15 días viviendo en la Argentina, y Perón decide no volver, pero ahí un sector del peronismo dice, listo, nos proscribieron, ya está. Y Perón, uh-huh, dice, no, nos presentamos igual.
Claro, claro, que no, nos proscribieron revolución.
Claro.
Claro. Sí, sí, nos presentamos igual y con esa genialidad de no le da el cuero, ¿no? En aquel momento.
Total.
Frente a un tipo genial como Lanusse, ¿no?
No, que no, era una lucha entre dos...
Dos titanes.
Dos titanes, impresionante. Y yo creo que eso también es algo importante para entender que es la primera vez que Perón se puede presentar en elecciones después del 54, 53, claro. 52.
Sí.
Es con un gobierno peronista. Uh-huh. Solo un gobierno, claro, peronista lo autoriza a presentarse en elecciones.
Es muy impresionante, ¿no? Eso es muy impresionante, sí. No, digo, la calidad de Lanusse, ¿no? Que creo que con Justo son como de los dos milicos más lúcidos, más, sí, políticos, ¿no?
Esa es otra figura, no sé la verdad si fue estudiada o no, porque está todo el tema de su tensión con la dictadura militar, ¿no?
Claro. Sí, es un tipo interesante, que cuando decimos interesante no estamos exculpándolo por la muerte de Trelew,
sino que estamos hablando de complejidades.
De complejidades, ¿no? Y de capacidades negociadoras, o sea, me parece que estaba a la altura de Perón para negociar, ¿no? No lo hubiera estado Onganía, por ejemplo, claro, seguramente. Claro. Ni lo hubiera estado Leviston, ¿no? Claro, era el tipo, el cuadro del ejército para negociar de igual a igual con un ex camarada.
Claro.
En esos términos, ¿no? Y le sale con cosas sorpresivas como cuando le devuelve el cadáver de Evita, ¿no?
Sí, sí.
Que lo pone en un despelote a Perón, que no lo esperaba en ese momento, ¿no?
Totalmente.
Ese momento es un momento muy poco estudiado y altamente interesante, ¿no? ¿Y cómo Perón define la candidatura de Cámpora, ¿no? ¿Por qué te parece a vos y cómo es ese momento, ¿no? Eso que va del 72 al 73, ¿no? Ese año clave.
Sí, bueno, la candidatura, yo creo que ahí Perón, yo creo que tiene grandes aciertos y tiene un error fundamental, que es que él se puede basar en lo que nos basamos todos los seres humanos, que es en nuestra experiencia y en lo que leemos y en la información que tenemos. Uh-huh. Y la experiencia de él había sido ¿cuál? Que en el lío que era el peronismo emergente, que surgía en el 45-46, que había, uh-huh, laboristas, conservadores, demócratas, cristianos, cualquier cosa había,
claro,
corporativistas, cuasi fascistas también, uh-huh, había, catolicones,
ex anarcos,
claro, sí, ex PC, claro, también, qué sé yo, era todo, claro, eso, y él había logrado sintetizar eso.
Uh-huh.
Y entonces él creyó que él volvía en el 73 y sintetizaba todo lo que había. Pero en el libro tuyo, en lo pasado pensado.
Sí, exactamente.
Jorge Antonio, uh-huh, te dice a vos en la entrevista, ¿no? General, yo le dije al general, mire que usted le está dando mucho aire a estos muchachos y a los otros, pero cuando vuelva va a ser muy difícil, ¿no? Y bueno, y eso fue un poco con todo, o sea, uh-huh, Perón creyó que cuando él volvía, su presencia iba a sintetizar Y los peronistas también lo creyeron. Uh-huh. Porque los peronistas habían peleado 18 años con un objetivo, que era que volviera Perón.
Claro.
Y eso, digamos, yo desde la antropología lo llamo un mito. Perón vuelve. Uh-huh. La lucha por Perón vuelve. Y para mí Ezeiza, el 20 de junio del 73, es eso, un mito que se hace realidad. Muy pocas veces los mitos se hacen realidad.
Claro.
Pero hay veces que sí. ¿No? Por ejemplo, que yo no sé, te doy un ejemplo muy, muy histórico, antropológico. Bueno, cuando llega Cortés a México, uh-huh. Moctezuma duda sobre claro. si no es un mito que se está haciendo realidad y si no es Quetzalcóatl, ¿no?
Exactamente.
Si no es un dios. O sea, entonces. O sea, ¿qué pasa cuando ves un mito? Puede pasar que ves un mito.
En este caso era totalmente real.
Totalmente real. Y la gente fue a Ezeiza a hacer un carnaval.
Cuidado con los deseos que se te pueden cumplir también.
Claro.
Porque una cosa era Perón en ausencia y cada uno hablando en nombre de Perón. Y otra cosa era Perón acá diciendo, ahora hablo yo. ¿No?
Ahora
se acabaron las interpretaciones también, ¿no?
Sí. Y yo creo que algo importante en ese hablo yo... es que si tenemos ganas de mirar 72, 73, 74, entendamos que todos los personajes son dinámicos. Mm. Perón, Rucci, Firmenich, el que vos quieras, López Rega, el que vos quieras, no lo congeles en una fecha. No digas, che, Perón, el verdadero Perón es el del 21 de junio. Uh-huh. No, es que Perón fue cambiando la manera de pensar.
Absolutamente. Incluso cambia,
vértigo,
incluso
¿no?
cambia del 1 de mayo al 12 de junio.
Cambia.
Cambia. El famoso de verbes estúpidos a lo que dice el 12 de junio, ¿no?
Sí.
Es tremendo ese vértigo de estamos hablando de días, ¿no?
Sí, 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 sí.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de qué es el peronismo con Alejandro Grimm. Bueno, igual lo peor que se puede hacer con el peronismo, me parece a mí, es sacar frases de Perón de contexto.
Claro,
que
claro.
Tenés una frase para lo que quieras.
Para lo que quieras.
De la izquierda, de la derecha, de la industria, de la antiindustria, de la renovación, de la, no sé, lo que quieras.
La antiindustria también.
Nunca antiindustria. Pero digo,
entiendo perfecto lo que decís. Es absurdo. Sí. O sea, sí, a mí me dijo una persona, una de las cosas sí que no me gustaron que me dijeron, pero yo ya sabía que me iba a decir. Se me acercó por suerte y no lo dijo en público. Me dice: ¿para qué escribiste un libro que se llama ¿Qué es el peronismo? Si ya Perón lo explicó en la comunidad organizada. Y yo le dije: no, pero. Lo que explicó Perón es lo que explicó Perón. Mi libro es sobre qué quiere decir la palabra peronismo para distintas personas en distintos momentos de la historia argentina. Es otra cosa.
Aparte, estás hablando de 70 años. La comunidad organizada es un libro del año 49 que no habla exactamente de
qué es el peronismo.
Para nada.
Para nada. Claro, o las 20 verdades.
Claro, claro, pero no.
No, si ya está eso, te mando las 20 verdades por WhatsApp y tirá tu libro a la basura.
Claro, sí.
No, pero son los dogmatismos infantiles, como si vos pudieras decir, che, ¿qué es el comunismo? Mirá, te mando el manifiesto comunista de Marx y ya lo entendés. Ah, sí, la experiencia soviética. ¿Qué tiene que ver con el manifiesto comunista?
Y nada. ¿No? Claro, no. Y además estamos hablando de peronismo con hace cuántos años que murió Perón.
Claro.
O sea, evidentemente no alcanzaría con la comunidad organizada para explicar, ¿no?
Bueno, de hecho, en el momento actual, digamos, de crisis económica, etcétera, etcétera, de retroceso de derechos laborales, se nota... una reperonización.
Claro.
O sea, yo tengo 50 años. Yo digo, en mi generación hay un poco menos de peronismo que en la generación anterior y que en la posterior.
Uh-huh.
Porque, porque, digamos, cuando yo empecé a pensar políticamente, que fue más o menos con Malvinas, con el 30 de marzo del 82, digamos, vos tenías a López Rega y Isabel atrás.
Uh-huh. Que no invitaban a ser peronistas.
No. Claro. Tenías a Luder diciendo amnistía para los militares arriba.
Sí, sí.
Digamos, tenías a Herminio al costado.
Tenías a Vittel, nosotros hemos optado por la dependencia.
Era genial ese lapso.
Sí.
Y después viste Menem, que yo cuando porque para los que no saben, viste Menem asume el 9 de julio del 89, después de un discurso muy peronista, toda su campaña fue muy peronista.
Hasta escenográficamente, vestuario, ¿no?
Todo, y la cara de él, todo.
Era Facundo Quiroga.
Facundo Quiroga bajando de los llanos, bueno, y asume y el ministro de Economía era Bungibón, punto. Y así siguió y después vino el indulto, las privatizaciones, y un montón de gente que había sido peronista de los 70 que dijo yo nunca más en mi vida voy a ser peronista. Después fueron kirchneristas, sí. Algunos se reperonizaron, otros no. ¿No? Pero sí. Quiero decir, bueno, esa es la dinámica. Claro. Ese, digamos, ¿qué quiere decir peronismo en el, para las personas? ¿Qué quiere decir el antiperonismo? ¿No? Tampoco es imposible entender el peronismo sin entender el antiperonismo.
Absolutamente. Perón decía que todos eran peronistas en la Argentina. Estaban los antiperonistas y los peronistas, pero todos tenían la partícula peronista.
Pero esa es del 70. Esa
sí, frase, esa del 70, ¿no? Está buenísima. Claro. Y que, para ir redondeando... ¿Qué tiene de peronista el menemismo y qué tiene de peronista el kirchnerismo? ¿No? ¿O qué tuvo? ¿Qué tiene? ¿Qué tuvo en el caso
yo
del menemismo?
Yo creo que, por ahí simplificando así de manera brutal...
En tiempos radiales, después la gente va al libro, no hay problema.
Sí, no, pero digo...
¿Qué es el peronismo? Excelente libro, publicado por Siglo XXI. ¿No?
Me parece que el menemismo tuvo ese inicio, digamos... Uh-huh. Después mantuvo la personalidad de Menem, porque hay muchas de las críticas que se hacen a Menem que son críticas típicas del antiperonismo.
Claro.
Pizza con champán. Claro. Pizza con champán. A mí, yo lo voy a decir, nunca lo dije en público. Yo le voy a ir a preguntar a los franceses si está mal. Pan con queso caliente con champán. Porque yo creo que los franceses les parece
canapé.
O sea,
vernizaje.
No leyó las novelas de Borges, sí. Que no escribió novelas. Ah, qué bruto, qué bruto que son. Claro, las obras. Pero viste, todo ese tipo de cosas son muy típicas de una progresía o de una derecha antiperonista, pero bueno. Después hay una cosa increíble que está, yo la cito en el libro, que en el año 97 hubo un politólogo estadounidense que hizo toda una encuesta a todos los militantes peronistas del área metropolitana, del conurbano. La mitad estaban en contra en el PJ. Ya estaba fundado el Frepaso hace años. Adentro del PJ, más de la mitad estaba en contra de las políticas económicas del gobierno.
Pero seguían el PJ.
El otro día, en una de las presentaciones del libro, un diputado peronista, que es Leo Grosso, dijo, yo era uno de esos que militaba en el PJ y trataba de convencer a la gente que se sume un partido para luchar contra el presidente de ese partido. Éramos locos nosotros, claro, me dicen. Claro. Bueno, ahora, creo que el kirchnerismo tuvo de... Hay una cosa central en el peronismo y en el kirchnerismo, que es la ampliación de derechos. Me parece que ahí hay una analogía muy, muy potente, digamos. Y que son derechos... no solo económicos, sociales, sino también culturales, y en el caso del kirchnerismo, además, derechos liberales, estrictamente. El kirchnerismo incorpora a la tradición nacional popular elementos que provienen estrictamente de la filosofía política liberal, que son los derechos humanos, que es el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género.
Generalmente mal vistos por la concepción de constitución social histórica del peronismo, ¿no?
Claro,
por lo menos no mal visto, sino no incorporados por ahí.
No incorporados, porque en ese momento la agenda era una agenda más social, pero vos fíjate que cuando decimos sufragio universal, es decir, que las mujeres votan y pueden hacer política, estamos diciendo ampliación de derechos que no son económicos sociales, ¿no?
Sí, sí.
Y me parece que, digamos, más allá de las anécdotas del 54, que autorizó el divorcio, porque eso es una historia aparte, pero digamos, como plan... Uno puede decir, el divorcio no estaba en los planes originales de Perón, pero el sufragio universal sí.
Claro, totalmente.
Entonces, bueno, ¿quién amplió la ciudadanía? Incorporó la mitad de los habitantes de la Argentina a la ciudadanía política, ¿no? Y que no es económico-social. Entonces, ahora, por ejemplo, yo veo un contraste muy fuerte donde sale ganando el kirchnerismo respecto de... algunas cuestiones, por ejemplo, la política universitaria de Perón, si bien tiene méritos extraordinarios, como la famosa gratuidad de la enseñanza universitaria, que este año justo se cumple 70 años, pero fue muy retrógrada, no entendió. Justamente, una de las grandes preguntas es cómo Perón y el peronismo alimentan el antiperonismo.
Totalmente.
¿No?
Y con los profesores y rectores.
¿Cómo podés echar a Hussein de los... Pero está loco.
¿Y
pero
cómo podés mandar a Borges a inspector de aves de corral? No,
es una pasparabada total. ¿No? O sea, bueno, o que hubo presos políticos, subo. Por supuesto. siempre le digo a mis amigos peronistas, che, si querés defender el peronismo, te pido un favor, no defiendas todo lo que hizo Perón, porque es ridículo.
Por supuesto. Sí, sí, claro.
Porque era otra época, además, ¿entendés? Porque hoy nadie aceptaría eso. Porque hoy, cuando un peronista gobierna hoy, no hace eso.
Claro. No, bueno, claro. Ese
es porque estas personas que nosotros nombrábamos, digamos, famosos intelectuales antiperonistas, todos no solo tuvieron sus cargos en universidad en estos años, sino que
crecieron,
fueron promocionados en CONICET, en distintas instituciones públicas. Jamás hubo una sola denuncia
de censura,
de algún problema de persecución de ningún tipo. Entonces, bueno, me parece algo extraordinario, porque no es que cambió el peronismo, es cambió la sociedad argentina.
La sociedad que no toleraría, parte claro, de la sociedad, ¿no? Que no toleraba, por lo menos, no sé si hablan en presente, no toleraba esas cosas, ¿no?
Claro, no toleraba esas cosas.
No sé si podemos hablar en presente.
La verdad que no lo sé. Tengo mucho
temor. Qué feo tener esa duda, ¿no?
Sobre todo porque existe Brasil, ¿no? Claro, existen cosas donde vos ves retrocesos. Entonces, en las teorías nosotros ya sabemos que no es que solo hay avances y cada vez más derechos.
Claro.
Pero cuando vos ves, por un lado, lo que pasa en Argentina, pero ves en Brasil que es una furia
total
antidemocrática.
Total, por todos lados. Por todos lados.
Vos decís, bueno, cuidado.
Sí, claro. Y mira Trump. Ayer mismo, ¿no? Hablando en contra de la inmigración y de todas estas cosas, ¿no? Tuve que salir a contestar a esta chica, la senadora de Puerto Rico.
Sí.
Bueno, estamos aquí hablando del pasado presente. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias.
Ha sido un placer. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí, viernes a la noche, madrugada del sábado, en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Haber sobrevivido millones de resacas. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie.
Historias de Nuestra Historia.
En tiempos donde todos contra todos.
Conducción.
En tiempos egoístas y mezquinos.
Felipe Piña.
En tiempos donde siempre estamos solos.
Producción.
Habrá que declararse incompetente.
Cecilia Muscioli.
En todas las materias de mercado.
Edición.
Y habrá que declararse un inocente. Y habrá que ser abyecto y desalmado.
Martín Mesuti.
Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido. Y tendré que hacerte bien. Tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino. Y errar a veces suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse de enemigo. Que no estén a la altura del conflicto. Que piensan que hacen una guerra. Y se mean encima como chicos. Y rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Y que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Y yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui y Charly García. Los libros, las canciones y los pianos. El cine, tus traiciones, mis enigmas, mi padre. La cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo. Los odios, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días. Me hicieron este hombre enreverado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa. It's a lie. mi lado. Me gusta estar al lado del camino.